Secretario General de la OEA exige al régimen cubano acatar medidas cautelares de protección para tres presos políticos.
Niegan traslado de hospital a presa política encarcelada a 400 kilómetros de su vivienda.
Segunda protesta popular en La Habana en menos de 10 días. Esta vez residentes paralizan el tráfico en Centro Habana.
La escasez de alimentos sigue golpeando a los cubanos a pesar de la regulación de las ventas.
En Venezuela, Juan Guaidó se dirige de nuevo a los militares en busca de una solución inmediata a la crisis del país.
Comparece ante el Comité de Inteligencia del Senado el hijo mayor del presidente Trump.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Aquí estamos de nuevo en Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió a las autoridades cubanas acatar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tres presos políticos en Cuba.
En un mensaje divulgado por medio de Twitter, Almagro también exigió la liberación de los presos de conciencia y el cese de la persecución a la oposición por parte del régimen comunista cubano. La Comisión Interamericana, adscrita a la OEA, ha otorgado medidas cautelares a los presos políticos cubanos Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y Jesús Alfredo Pérez Rivas, quienes se encuentran en una situación de maltrato y degradación física.
Mientras se conocía que la presa política Xiomara Cruz Miranda se encuentra hospitalizada en Ciego de Ávila sin que los médicos se hayan pronunciado sobre su padecimiento, a la dama de blanco y activista del UMPACU le han negado el traslado a un centro hospitalario en La Habana, donde reside. Xiomara Cruz Miranda, que ha estado cumpliendo su condena en Ciego de Ávila, fue llevada al hospital provincial a causa de una erupción en la piel.
Hasta ahora lo que dicen es que ella tiene un eritema multiforme.
Pero en eso están desde hace 2 meses, según corrobora la hija de la dama de blanco, Clara de las Mercedes Cruz.
Le han puesto medicamento y todo, y ella no mejora. Todos los días le da fiebre y cada día le salen más y la fiebre le sigue con la hemoglobina.
Como residen en La Habana, su hija ha solicitado que trasladen a Xiomara a un centro hospitalario en la capital.
Como ella tiene hemoglobina baja y está así tan delicadita, yo hablé para ver si me la podían trasladar para arriba a La Habana, porque como nosotros somos de aquí de La Habana y los familiares podemos ayudarla mejor, porque allá en Ciego de Ávila está muy lejos.
¿Cuál fue la respuesta entonces?
Me dijeron que no se podía. Allá yo se lo pedí a la mayor de la unidad y me dice que eso no estaba en sus manos, que ella no podía hacer nada por eso.
Xiomara Cruz Miranda fue condenada a 1 año de privación de libertad acusada de amenaza. Había sido llevada a prisión anteriormente en abril del 2016 junto a otras damas de blanco por lanzar proclamas y gritar consignas antigubernamentales en un área cercana al Capitolio de La Habana.
Seguimos precisamente en la isla y otra protesta social, esta vez en Centro Habana. Medio centenar de personas, a la mayoría de ellas mujeres, protestaron en la tarde del miércoles de ayer para exigir la reparación de un salidero de aguas albañales. El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez estuvo en el lugar.
Ay, el problema es que el salidero, una fosa que hay en la esquina de Consulado y Refugio, que lleva 2 años y tiene toda esa cuadra, todo el tiempo de agua bañal, y ya las mujeres principalmente, el 75% de las personas que se manifestaron fueron las mujeres, se tiraron para la calle, pues eran los tanques de basura en el medio de la calle para interrumpir el tráfico. Vino la policía y lo que hizo fue que las personas que estaban grabando se las llevaron detenidas. para la unidad. Había un mayor de la Policía Nacional ahí intentando aplacar a los vecinos, que si el camión venía, que si no venía, ¿no? Pero las mujeres ahí lo que están era diciendo, entonces tienen que pasar las cosas, para llamar la atención tienen que pasar las cosas primero, tienen que uno manifestarse, segundo tienen que ir gente presa. No, el camión no ha llegado todavía, porque yo tengo una persona que me va a llamar si el camión pasa. No me ha llamado todavía.
Tras la promesa de un teniente coronel de la policía de que el camión cisterna acudiría pues a destupir esta fosa, los vecinos retiraron el bloqueo de la vía. Esta es la segunda protesta en menos de 10 días en que residentes de La Habana paralizan el tráfico para exigir soluciones a problemas cotidianos como la falta de agua potable o un salidero de aguas negras.
Y hablando del agua, el gobierno cubano anunció que el aumento progresivo de la tarifa que cobra por el servicio de agua, saneamiento y drenaje se va a implementar con la intención de incentivar el ahorro de agua en Cuba.
Diario de Cuba informa que el incremento, que comenzará a aplicarse a partir del 2020, se originó en un acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en marzo y se aplicará a los sectores productivo, presupuestado y doméstico que disponen de contadores para la medición del consumo de agua.
Mientras cubanos de la isla opinan que la distribución regulada y controlada de algunos productos en la isla no pone punto final a las carencias, Iván Pacheco ofrece un reportaje sobre este tema.
Regular y controlar la venta de determinadas mercancías no ha garantizado a los cubanos una distribución justa y racional de las mismas, tal y como anunció a principios de mayo el Ministerio de Comercio Interior de Cuba. Según testimonios recogidos por Radio Martí, en algunos casos el precio es la limitante, en otros la no existencia del producto. La activista Iliana Hernández vive en Cojímar, al este de La Habana.
Ellos están cumpliendo con los productos normados, ¿no? Pero bueno, en definitiva, eso es lo que menos preocupa a la gente. Lo que preocupa es lo caro que están los productos, principalmente la salchicha, a 24 pesos el paquete. Y el pescado, que pusieron los precios por las nubes, teniendo en cuenta el salario de las personas aquí, ¿no?
En Santa Clara, aunque el pollo llega con más frecuencia a las tiendas en CUC, algunas mercancías no están en existencia en la red minorista que vende los productos de la canasta familiar normal. Así lo asegura el periodista independiente Guillermo del Sol.
Lo que es el pollo ha mejorado en algo, no mucho. Están vistiendo a la tienda Chopi con un poquito más de frecuencia, algo más de pollo. Pero llegó chicha y con un precio bastante alto. El pescado acá no ha llegado todavía, ese pescado de 20 pesos por libra no ha llegado a la salchicha. Cuando aquí habla un ministro o habla el nuevo mandatario, hablan para la ciudad de La Habana y Varadero, no hablan para el pueblo de Cuba. Santa Clara no es la ciudad de La Habana, aquí jamás hubo ni pescado por la libreta, como lo hay en La Habana, ni hay nada de esta cosa.
Radio Martí intentó comunicarse con el Ministerio de Comercio Interior de Cuba, MINCIN, para obtener un comentario sobre el tema, pero las personas contactadas rehusaron ofrecer declaración. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la familia cubana Sánchez Gil, residente en Estados Unidos y descendiente del hombre de negocios Rafael Lucas Sánchez Gil, pidió en un tribunal de Palma de Mallorca, España, una indemnización a la hotelera Meliá por los beneficios obtenidos en Cuba en los últimos 5 años, según informa el periódico digital español El Confidencial.
El Confidencial señala que se espera el análisis de un especialista para determinar el monto exacto de lo que perdió la familia en la isla. Pero los Sánchez Gil la calculan entre 10 millones de euros y nunca menos de 600 mil euros.
El periódico español destaca que Meliá tiene 20 días para responder a la demanda de los Sánchez Gil, que se hace avalada por el título tercero de la ley Hells Burton.
Por su parte, la hotelera española Meliá afirma en su último comunicado que opera legítimamente en Cuba y que continúa haciéndolo con plena normalidad.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:10. El presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, preguntó una vez más a los miembros de la Fuerza Armada si la salida del poder del gobernante Nicolás Maduro ocurrirá por las buenas o por las malas, al reiterar que la crisis del país necesita ya una solución. Maduro está de salida, insistió Guaidó, y agregó que la soberbia del régimen ha hundido al país.
Dijo en un mensaje de Twitter que la pregunta no es a él, un dictador disociado que no gobierna. La pregunta es a la Fuerza Armada Nacional y en torno. El país necesita una solución ya y los venezolanos tenemos la capacidad de lograrla como sea.
Mientras el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que opera bajo la égida de Maduro, ordenaba el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores José Guerra y Tomás Guanipa. Aymara Lorenzo nos dice más.
Los diputados de la Asamblea Nacional José Guerra y Tomás Guanipa pasan a engrosar la lista de parlamentarios a los que el Tribunal Supremo de Justicia persigue por los hechos del 30 de abril y por los delitos de traición a la patria, instigación a la insurrección y rebelión civil. Según lo denunció el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Para el diputado Guerra, esta acción tiene una clara justificación.
Es un acto más de desespero de este régimen que está boqueando y que solo recurre o solo le queda el arma de la represión.
Aunque todavía no se conoce el contenido de la sentencia contra los diputados Tomás Guanipa y José Guerra, el diputado Guanipa escribió a través de su cuenta en Twitter que estas acciones buscan destruir el único poder legítimo en Venezuela. Según la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, con estos dos parlamentarios suman ya 22 diputados del Poder Legislativo a quienes la inmunidad parlamentaria les ha sido allanada por el Tribunal Supremo de Justicia o la Asamblea Nacional Constituyente. El fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, dijo que hay un total de 34 personas investigadas y 17 detenidas por los hechos del pasado 30 de abril. Mientras avanza la persecución del régimen de Maduro contra la oposición a petición de Suecia este jueves 13 de junio, está prevista una reunión en Estocolmo con el objetivo de aportar soluciones a la crisis política venezolana, a la que asistirán representantes de China, Rusia, Turquía, Estados Unidos, así como otros países de la Unión Europea y el Grupo de Lima. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En México, el canciller Marcelo Ebrard aseguró el miércoles que no existe un pacto secreto con Estados Unidos y que jamás sería aceptada la presencia de ninguna fuerza armada de ese país, después de que Donald Trump aseguró que aún no se han relevado todos los compromisos migratorios. Más detalles con la AFP.
No existe un pacto secreto entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Así lo aseguró el miércoles el canciller mexicano Marcelo Ebrard, después que el presidente Donald Trump dijo el martes que aún no se han revelado todos los compromisos migratorios. En conferencia conjunta con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard dijo que el informe fue enviado al Senado y que él mismo lo presentó al mandatario. México se comprometió a desplegar 6,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala e impulsar el desarrollo de Centroamérica.
Para cumplir el objetivo de que la Guardia Nacional esté desplegada con el respaldo de Ejército y Marina también en los próximos días, que fue el compromiso que hicimos y se va a cumplir. Podríamos decir que ya estamos en la fase de implementación del plan especial.
La resolución migratoria bilateral alcanzada la semana pasada fue producto de amenazas de Donald Trump de imponer aranceles crecientes a los productos mexicanos y que llegarían al 25% si México no detenía la ola de personas indocumentadas que llegan a Estados Unidos pasando por su territorio. Los resultados deberán ser evaluados en un plazo máximo de 45 días. Si en ese plazo el flujo de migrantes no disminuye, se discutiría la posibilidad de que México se convierta en un tercer país seguro, con la responsabilidad de albergar a los demandantes de asilo en territorio mexicano en lugar de Estados Unidos. Ebrard también enfatizó que México jamás aceptará la presencia de ninguna fuerza armada de Estados Unidos en su territorio.
Jamás está en contra de la Constitución.
Supuestamente México debe comenzar en el día de hoy el despliegue de unos 6,000 efectivos en la frontera con Guatemala para frenar el flujo migratorio. En Washington, entre tanto, Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente Trump, se presentó para una entrevista a puerta cerrada con el Comité de Inteligencia del Senado ayer miércoles, y luego dijo a los reporteros que sus respuestas fueron las mismas que en una comparecencia del año 2017 ante ese mismo comité.
Se esperaba que la entrevista se centrara en el proyecto de la Torre Trump de Moscú y una reunión con un abogado ruso que afirmaba tener información útil para la campaña presidencial de Trump en el 2016.
Cuando se le preguntó si estaba preocupado por perjurar a sí mismo, dijo que no.
El panel del Senado, presidido por el senador republicano Richard Burr, está llevando a cabo una investigación bipartidista sobre la interferencia rusa en la política de Estados Unidos, específicamente en las elecciones presidenciales de 2016.
Son las 5:15. Es el momento de la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué bonito estar contigo esta mañana, también con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Y esperando todos, esperando la alborada guajira. En el pronóstico para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividades de chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la región occidental. Será un día cálido con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira. Vaya, Guajiro.
Bien, amigos, gracias a la oportuna asistencia técnica de nuestro operador relojero Teudy Giló. Aquí estamos, ¿eh?
Como un tren, cada sí, día, cada
con
mañana.
Maite Rodríguez en Alborada Guajira.
Qué bonito, qué bonita presentación, oh, pesa para nuestro operador de audio. Buenos días a Cuba, Teudy, buenos días a Sisto y Joan.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos a ir a la Isla de la Juventud. Esa isla que también está sufriendo el embate de las consecuencias de lo que es el régimen cubano en la ganadería, en la agricultura, en todos los sectores. Vamos a ir a la isla y vamos a escuchar un sucu-sucu pinero, porque eso es lo que corresponde cuando hablamos de Isla de Pinos.
El sucu-sucu pinero. Yo me imagino que en algún momento Isla de la Juventud vuelva a ser Isla de Pinos.
Sí, señor. Esperemos.
Porque las pretensiones del régimen se frustraron, ¿no? Bueno, eso de cambiarle el nombre fue una locura, ¿no? Pero también recuerda que querían fomentar ahí una población joven que se dedicara a producir y a desarrollar la isla, ¿no? Y en definitiva han pasado los años y los jóvenes se han ido de Isla de Pinos.
Se han ido y se seguirán marchando, evidentemente, porque es que la situación es bien difícil en ese territorio. Tiene una condición insular bastante peculiar con el resto de Cuba, lo que la hace todavía más vulnerable. De esta situación y de otras cosas que están pasando en la Isla de la Juventud o en Isla de Pinos, uh-huh, Adel López nos está contando cómo es en este momento la alimentación en Nueva Gerona.
Recientemente, hace aproximadamente una semana, 10 días, salieron incluso publicadas en la prensa nuevas regulaciones de comercio interior de aquí, municipio especial de la Juventud. O sea, son normas que son estrictamente para este municipio. Hay tanta escasez y tantas necesidades que el gobierno se vio en la necesidad, digo yo, en la obligación de restricciones de los poquitos productos que se podían adquirir de manera liberada en los centros comerciales, todo eso fue restringido y fue echado para atrás. Ahora incluso para comprar 5 libras de chícharo tiene que ser normado y 5 libras de chícharo por persona. O sea, todos los productos que están durados, como por ejemplo la pasta de dientes, los jabones, el detergente, cosas que son tan esenciales para el uso diario y cotidiano en la vivienda y eso, todo eso fue retirado de la venta de manera liberada y todo fue otra vez puesto por la famosa libreta. Ya de la isla hace un tiempo para acá se viene notando pues, de manera muy aguda la escasez de alimentos. Hay, realmente hay hambre en la isla. No hay vianda, no hay condimentos, las carnes, no sé si usted sabe que hace aproximadamente unos 3 años el gobierno tomó la decisión de eliminar todas las cochiqueras colectivas que habían aquí en la isla, exactamente 11 cochiqueras. A eso estuvimos envueltos en algunas peleas con las autoridades y eso, porque no queríamos, no estábamos a favor de que quitaran las cochiqueras, porque era una de las pocas maneras que tenía el pueblo resolver sus problemas de alimentación y de algún otro dinerito para fin de año. El gobierno tomó la decisión de quitar todas las cochiqueras y ellos prometieron que iban a garantizar el suministro de carne estable y a precios asequibles para la población. Todo eso fue una quimera, fue un engaño a la población. A los 3 meses aproximadamente ya de haber quitado la cochiquera, ya había desaprovisionamiento y escasez de carne en todos los mercados. Eso nunca se cumplió. En este mismo momento en la isla hay una escasez absoluta de carne para la población. Hay hambre bastante, como consecuencia que todos los precios han subido exageradamente y de la iniciativa cubana todo el mundo sabe que es muy bajo y que por tanto la situación se ha agravado terriblemente.
Dice Adel que hay hambre en toda la isla, pero hay hambre en la isla de la juventud, porque es un lugar que al estar en esta condición geográfica que hablábamos al inicio, depende mucho de la transportación que tenga y el contacto con el resto de Cuba. Y en este momento también está en estado crítico. Luego vamos a hablar de esto, pero él hablaba de las cochiqueras que eliminó el gobierno. Eran planes que tenían los campesinos independientes y muchos particulares se montaron su pequeño negocio para criar animales y al final lo quitaron, los prohibieron, sancionaron a la gente que seguían criando y este es el resultado. No hay carne, no hay nada en los mercados para poder darle a la población, además de los productos que hablaba de primera necesidad, ¿no? Y Adel López nos está diciendo además cómo es la vida del pinero hoy. ¿Cuál es la situación dramática que tienen esta gente en Isla de la Juventud?
Eso aparejado al problema de infraestructura que tiene este municipio. Las calles en mal estado, el transporte es pésimo, las embarcaciones para salir y entrar a este municipio, que de 4 embarcaciones que hay en este momento, había una sola trabajando y muy mal estado. Yo tuve que viajar casualmente el día 5 para acá, para la isla. A la 1 de la tarde debían salir las guaguas para Batabanó, salieron a las 7 de la noche. San Parqueacero salió de Batabanó para la isla porque ahí no estaba trabajando. 2 y tanto de la madrugada, y llegar aquí a la isla sobre las 4 de la madrugada, con niños enfermos, con muchas mujeres, muchos niños pequeños. La terminal aquella de Batabanó deprimente, ni siquiera había un refresco para vender a los pasajeros que habían allí. Y eso, entre otras cosas. La isla en este momento solamente tiene una cosa que ver, o sea, Gerona, que se han empeñado mucho en ponerla muy bonita para dar una imagen de esplendor, de bienestar, que es el bulevar céntrico de la isla, la antigua calle 39, ahora le dicen bulevar José Martí. Es lo único que hay para enseñarle a nuestros visitantes, a nuestros turistas nacionales, por supuesto, porque en la isla no existe, entre otras cosas, no hay turismo internacional. Y eso también trae como consecuencia que hay poca entrada de divisa a la isla, para no decir que nula, que ninguna. En definitiva, la vida del pinero de hoy es casi que imposible.
El embellecimiento del bulevar José Martí que menciona Abel me recuerda esa técnica que ha usado el régimen durante tantos años. Edificio derruido, parque a construir. Parquecito, muy bien cuidado. Bueno, muy bien cuidado durante los
por
primeros
un tiempo,
momentos.
Exacto.
Y ya después abandonado.
Sí, o cuando va un visitante que ponemos la Quinta Avenida, la ponemos bien bonita, el malecón, el paseo del malecón y lo demás, bueno, todo a esconderlo, ¿no? Es lo que pasa. Yo estuve en la Isla de la Juventud mucho tiempo cuando era estudiante. Mis mejores amigos de la universidad eran de la isla, eran personas muy trabajadoras y tenían una gran vocación para salir adelante con las cosas que hacían, que se inventaban en ese momento. Y la isla era un lugar próspero, sí. Yo iba a los festivales de la Toronja. Y había mucha comida, había mucha alegría en los festivales, había un desarrollo increíble en ese momento. La isla ha perdido todo esto. De hecho, las embarcaciones que están viajando están en tan mal estado que son un riesgo para las personas que viajan. Se quemó recientemente una eran cuatro grandes barcos, digamos, que iban a la isla, el comandante Pinar era uno de ellos, y todo esto ha desaparecido. Entonces la transportación de los alimentos se hace muy difícil, la de la gente también, y esto encarece la vida de las personas que están en la Isla de la Juventud. Y los planes que tuvo el gobierno, aquellos planes gigantescos de la toronja, de fomentar con los estudiantes los cítricos, como usted decía al principio, de repoblar la isla con gente joven y de crear planes que favorecieran. El cítrico era lo que se vendía a los países socialistas, mayormente, ¿no?
No, y había una inversión importante de empresarios israelíes que estaban encabezados por Rafi Eitan, que en un momento determinado perteneció a los servicios de inteligencia israelíes. Sí.
Bueno, pues este plan de la toronja, que tenía además aparejado planes de desarrollo de grandes presas, de grandes construcciones para poder procesar el cítrico, todo esto se ha perdido. Vamos a escuchar cómo está la economía fundamental, los renglones fundamentales que fueron en la isla siempre es renglón puntera.
La isla tiene como característica que las tierras cultivables de la isla son muy escasas. Ya que somos una isla pequeña, tenemos tierras con un alto grado de salinidad. Las tierras que son realmente cultivables son pocas y encima de eso el gobierno que ha prometido tanto que le da facilidades a los campesinos para que produzcan alimentos, para que la isla pueda sustentar todo eso, papel escrito y nada se lleva a realidad. La toronja en la isla se extinguió, siembra de cítricos, o sea, todas las plantaciones de cítricos había en la isla, que era uno de los mercados de cítricos más importantes que tenía el país después de Hawái Grande, se paralizó, se exterminaron todo por una plaga que entró al municipio. Todos los renglones económicos fundamentales de esta isla, te estoy hablando de cítricos, te estoy hablando de la pesca, del mármol, la producción de cerámica. La isla tiene el mayor yacimiento de materia prima que se utiliza para la producción de cerámica, por ejemplo, caolín, aquí donde el mayor yacimiento de Cuba está aquí en la isla. Estos años de medio esplendor de la isla, se hicieron en cada poblado importante de la isla una fábrica de cerámica. Eso también desapareció en la isla. La pesca está en estado deprimente, la flota pesquera de la isla ya cada día cuenta con menos barcos, en muy mal estado, pero los barcos de pesca ya el Estado no es el que los repara, no es el que los sustenta, o sea, los pescadores, aparte de que le fueron su salario, los pescadores son los que tienen que pagar ahora la inversión que hagan en los barcos, tienen que pagar sus alimentos, tienen que pagar su combustible y encima esto recibe un pago muy ínfimo por la faena que hacen tan dura en el mar. El problema económico de la isla es grave. Si no hay un cambio de mentalidad en el gobierno, ni un cambio, ellos no acaban de reconocer que la economía está socialista, los que la inventaron fracasaron en ella y no quieren darle rienda suelta a los cubanos, a su iniciativa, a que el cubano se inserte en una economía de mercado, que sería lo único que en este momento podría resolver el problema económico de los pineros.
Lo único, si esto sería darles rienda suelta a la iniciativa propia de los cubanos, esto aplicaría para cualquier lugar de Cuba.
Pero eso en definitiva es fomentar la iniciativa privada, ¿no? La propiedad privada.
Claro, y el miedo a que la gente sea capaz de por sí mismo valerse, de independizarse de lo que es el sistema del gobierno, eso es lo que mantiene atado a la gente en cualquier sistema socialista.
Porque fíjate, ellos han permitido el cuentapropismo en la isla, ¿no? El resurgimiento de aquellos pequeños propietarios que ellos confiscaron en la llamada ofensiva revolucionaria del 67-68, pero son pequeños propietarios, y cuando ya ven que muchos se enriquecen demasiado, bueno, les van arriba.
Pasó recientemente en Bayamo, está preso la persona que era capaz de criar el mayor reproductor de puercos en Bayamo. Bueno, y lo mismo pasa en la isla. Bueno, el sentimiento guajiro con que cantan los compadres, la letra que nos están diciendo, es lo que nos sirve para decir hasta mañana, Cuba. Gracias a Adel López en la Isla de la Juventud.
Triste destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Dice destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart se ha dirigido al Departamento de Estado para interceder por los cubanos que expresan sus preocupaciones en torno a los servicios consulares, no solo en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, sino también en otros consulados, a los cuales han tenido que acudir familiares de cubanos que quieren salir de la isla. Tendremos los detalles en breve. Iniciamos de esta forma la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El legislador estadounidense de origen cubano Mario Díaz-Balart ha enviado una carta al secretario de Estado Mike Pompeo, en la cual le solicita que se mejore el acceso a los servicios consulares para ciudadanos cubanos.
Díaz-Balart dijo que debido a las preocupaciones de seguridad planteadas por los ataques a la salud de 26 estadounidenses asignados en la embajada en La Habana, fue necesario reducir el personal.
Esto, según explicó el congresista republicano por la Florida, ha provocado demoras en los servicios consulares para la mayoría de los ciudadanos cubanos y también una demora indefinida en el llamado Programa de Reunificación Familiar Cubana.
En ese contexto, Díaz-Balart explicó que envió una carta a Pompeo solicitándole que realice una evaluación para mejorar los servicios consulares para ciudadanos cubanos que no están asociados con el régimen.
Mientras, los cubanos que salen de la isla y tratan de llegar a la frontera con Estados Unidos a través de la ruta centroamericana se ven atascados en distintos lugares. Por ejemplo, un grupo de cubanos que se escapó de la isla hacia Trinidad y Tobago y luego a Colombia, con el fin de seguir viaje hacia el norte, en Veracruz, México, fueron detenidos y deportados. Y uno de ellos, Osvaldo Rivera, conversó con Televisión Martí desde su vivienda en Guanabacoa.
Hace 15 días que Osvaldo Rivera llegó deportado a La Habana.
Nosotros nos trasladamos hasta capital, hacia el DF, a culminar los papeles. Usted sabe que Tapachula estuvo cerrada por el problema del salvoconducto, que no se estaba entregando. Cuando abrió Tapachula, dijeron de que había que ir a hacer los papeles con Comar, que ellos no iban a entregar más salvoconducto. Y nos entregaron unos papeles ahí. Cuando nos dirigíamos hacia Tula, fue cuando nos detuvo la policía, nos robaron todos los documentos, nos robaron el dinero y ya quedamos indocumentados prácticamente. Y entonces es cuando inmigración nos detiene.
La comunicación, aunque con fallas de origen, fue posible directamente desde Guanabacoa, donde Osvaldo halló refugio junto a su familia.
Ahí en Veracruz hicimos la queja con los derechos humanos del robo que nos había hecho la policía. Incluso le dimos el número de patrulla, la 1041, y quedaron de darnos respuesta, nunca nos dieron respuesta. Hicimos los papeles nuevamente con Comar, que con esos papeles no podían deportarnos, a pesar de que ya teníamos el carnet de las NUL.
Había salido desde Puerto España, Trinidad y Tobago, en una travesía irregular que lo llevó a Colombia y luego a la tenebrosa selva del Darién.
Y junto con Osvaldo fueron deportados Jesús Eduardo Calderón, Jenny Fernández, Jovel O'Farrell, oriundo de Santa Espíritus, así como Orlando Márquez de Santa Clara. Todos llegaron a México provenientes de Trinidad y Tobago. Entre tanto, Guatemala informó que 1.647 cubanos han sido acogidos en ese país entre enero y abril de este año.
Y activistas del movimiento Libertad Democrática para Cuba fueron citados esta semana a la unidad de la policía de Pedro Betancourt en la provincia de Matanzas. El opositor Ángel Moya denunció el hecho a Radio Martí y precisó que además fueron amenazados con ir a prisión.
La pasada semana, activistas del movimiento Libertad Democrática para Cuba, del cual dirijo, distribuyeron en Pedro Betancourt material informativo referente a la accidentabilidad en Cuba y la responsabilidad del régimen cubano en esto. También material con el contenido acerca de la situación en Venezuela y la penetración o la responsabilidad del régimen cubano en el mantenimiento de la dictadura de Nicolás Maduro. A partir de esta semana, el Departamento de Seguridad del Estado citó a varios activistas de la organización a la unidad de la policía de Pedro Betancourt Matanza con el objetivo de interrogarlos y levantarle alta advertencia por la distribución de este material impreso. Entre los citados a la unidad de la policía de Pedro Betancourt y advertidos se encuentran Lidice Moya Costa, que es mi hermana, y Félix Sierra Sotomayor, que en horas de la tarde del día de ayer fue citado y posteriormente liberado previa levantamiento hasta advertencia. Porque ellos no fueron arrestados, ellos fueron citados a la unidad de la policía de Pedro Betancourt, retenidos para ser interrogados y advertido sobre la distribución de material impreso. La típica advertencia que le hacen generalmente a todos los opositores que continúan realizando a lo que ellos le llaman actividades contrarrevolucionarias, lo llevarían a prisión.
Las detenciones arbitrarias por razones que no son políticas también menudean en Cuba, sin que las víctimas tengan a dónde acudir para quejarse. Yolanda Huerga presenta un caso en este reportaje.
En Cuba, no solo los opositores al régimen sufren los arrestos arbitrarios, también el resto de la población, en especial los jóvenes, son víctimas frecuentes de detenciones, cacheos y amenazas por parte de agentes policiales.
Sí, así es mismo, vaya, y lo que molesta es que es el mismo día del cumpleaños de mi hija. Yo salí a buscar unas cosas y es en la esquina de mi casa. Prácticamente tú sales de tu casa y la policía te detiene por lo que sea. Yo no tenía mochila, yo no tengo un bolso, yo trabajo, yo soy papel. Pero yo no me dedico a nada, yo nunca he tenido un problema, pero yo no tengo antecedentes penales.
Un joven cubano, Juan Harry Gálvez Valdespino, grabó su propia detención, ocurrida el lunes en la intersección de las calles 84 y 51 en Marianao, La Habana.
¿Por qué me va a esposar? Te di el carnet y me estaba haciendo el cacheo. ¿Por qué me va a esposar?
El agente, lejos de explicarle el motivo por el que iba a ser arrestado, le pidió que guardara el teléfono móvil con el que se estaba grabando la escena. Segundos más tarde lo esposaron y lo condujeron a la unidad policial conocida como La Cesta, de donde fue liberado casi 20 horas después con una multa de 500 pesos por desacato.
Pues no es el salario de ningún trabajador aquí. El lío es ese que te meten preso por cualquier cosa. Aquí tú no sabes dónde poder quejarte. Al final vas a la decena población y condena vas a estar preso ahí también.
Radio Martí contactó con la unidad policial de Marras, pero la oficial de guardia negó que el joven cuentapropista hubiera estado detenido allí. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y varios expresos políticos cubanos estarán presentes este viernes en Washington, D.C. para participar en un evento convocado por la organización Víctimas del Comunismo. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez nos dice más.
Eduardo Ochoa, expreso político cubano de Holguín, también se da cita en Washington el viernes como miembro de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos. El motivo, la convocatoria de la organización Víctimas del Comunismo para recordar las 100 millones de víctimas que el comunismo cobró en el siglo XX a través del mundo y las víctimas que el comunismo aún cobra en el siglo XXI. Eduardo Ochoa afirmó que es un honor para él estar presente en Washington como testigo de las víctimas que cayeron en Cuba.
Vamos a rendirle también tributo y honor a los mártires cubanos que fueron tantos miles fusilados en las montañas, en las cárceles, torturados y por aquello que todavía hoy están en las cárceles cubanas sufriendo lo que es el comunismo y por sobre todo en este momento por el bravo pueblo venezolano que está en la calle dando la batalla y muriendo para liberar a Venezuela y a Nicaragua.
La organización Víctimas del Comunismo siempre convoca a la Asociación de Expresos Políticos Cubanos a acudir a este y otros eventos que se celebran en Washington y en otras partes de Estados Unidos. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Cuba, con la llegada de la Internet a los celulares, muchos en la isla han comenzado a utilizar canales de compraventa en WhatsApp o Telegram, mientras dan la espalda a las opciones oficialistas para anunciarse. Yoandy Castañeda aborda el tema.
Una mayor conectividad, aún con precios escandalosos para el bolsillo del cubano común, ha permitido un crecimiento del mercado negro por plataformas digitales y de mensajería, algo que el régimen, aunque lo intenta, no puede controlar. Un artículo del sitio web independiente 14 y medio revela que, por ejemplo, el canal de Telegram Revolico La Habana tiene actualmente más de 220 usuarios inscritos para comprar o vender mercancías. También en WhatsApp se han creado grupos y canales de productos o servicios específicos. En Telegram, los administradores cobran 12 UC por anuncios que permanecen publicados por 48 horas. A pesar de este costo, los cuentapropistas prefieren pagar esta suma antes que exponerse en las plataformas del Estado. La revista oficial Ofertas, presentada hace 4 años por la Agencia Cubana de Noticias, no tiene la misma acogida entre los usuarios, a pesar de los intentos del régimen por hacerle frente a las iniciativas particulares. Por su parte, Emmanuel Contreras, un desarrollador de aplicaciones y citado por 14 y medio, no recomienda usar Todus para comprar o vender productos porque es una herramienta oficial y el régimen puede estar monitoreando. Hace hincapié en que la privacidad es un elemento vital en este contexto para burlar la seguridad del Estado, más aún cuando se trata de comercio alternativo. Según el sitio 14 y medio, a la gente le gustan los hilos declasificados porque pueden consultarlos desde el teléfono sin gastar mucho saldo. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Continuamos con más noticias y los abogados españoles que trabajan el caso del accidente aéreo de la aerolínea mexicana Global Air, ocurrido en La Habana el 18 de mayo de 2018, denunciaron acoso policial.
En efecto, según afirman los letrados José Tolodi y Sergio Antonio Meler, quienes residen en España, fueron víctimas del acoso gubernamental al ser detenidos durante varias horas al intentar entrar en la isla para entrevistarse con sus clientes. Tolodi, uno de los abogados, ofreció su testimonio al periodista Mario Vallejo de la cadena hispana Univisión 23.
Indicó que ellos no tienen ninguna duda que habrá una condena favorable a los perjudicados, porque quien paga es la compañía aseguradora y paga a quien no es culpable por seguridad, que son los pasajeros.
Y hablando de accidentes, otro accidente en Cuba, un trágico suceso que ha golpeado a varias familias del poblado de Lugareño en Camagüey. Fue el domingo 9 de junio, pero esta vez relata el hecho noticioso de que 4 de los jóvenes que residían en el lugar murieron ahogados.
Así es, la noticia fue dada a conocer por Eliezer Estrada Rodríguez en el grupo de Facebook Lugareño por Siempre, en el que relató que 6 adolescentes embriagados que regresaron de los carnavales de Minas decidieron ir al río de las Piedras, que estaba muy crecido por las intensas lluvias.
Los 6 jóvenes se lanzaron a bañarse en el río, pero solo 2 lograron salvarse gracias a la ayuda de los pescadores del área, quienes fueron a su auxilio o en su auxilio. Los restantes miembros del grupo lamentablemente se ahogaron en el lugar de los hechos.
2 de los cadáveres fueron hallados el lunes por las zonas del río Santa Isabel. Las víctimas han sido identificadas como José Ernesto y Ángel Enrique García del Busto, Sergio Álvarez y Rainer Mbuchi Sánchez.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Yeah.
A las 5:44 tenemos ahora Martí en las redes. Hoy Luis Felipe Rojas se adentra en un tema cultural.
Saludos, estimados oyentes, nuevamente aquí para la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Hoy les presentamos una reseña de la entrevista que concedió el inmersionista cubano Jorge Mario García al programa Karen a las 8 con nuestra colega Karen Caballero, y que nuestro también colega Luis Leonel León ha descrito también para la página digital de Radio Televisión Martí, con los pormenores del libro que acaba de publicar Jorge Mario, titulado Profundamente mi vida. Dice Jorge Mario: cuento cosas que me han sucedido en mi vida en general, no solo en el mar, sino sobre todo fuera del agua, que es donde más tiempo he estado. Aunque intento ser un pez, soy un ser humano. Este hombre, este cubano afincado en Miami, tiene 9 récords mundiales. Los comenzó a cosechar a partir de 1989 y sobre ello dijo: siempre he querido compartir mis conocimientos y experiencias. Por eso escribí Profundamente mi vida. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y de Martí en las redes a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Las corrientes del oeste en la altura sobre las aguas del Caribe, o sea, lo que es el efecto del Niño, han acentuado su persistencia, inhibiendo casi totalmente la actividad de los organismos tropicales, en especial la actividad de las ondas del este o ondas tropicales. De manera que, Rafael, el Caribe está totalmente tranquilo. No hay ninguna área de nubosidad preocupante. Vamos al pronóstico en Cuba. Cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando a nublado en la tarde, con actividad de tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la región occidental. La tarde será calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos mostró su rechazo categórico a la amnistía general aprobada el pasado fin de semana en Nicaragua y pidió la liberación sin condiciones de todos los detenidos en las protestas antigubernamentales de 2018.
Bogotá. La Cámara de Representantes de Colombia vota la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, por su presunta falta de idoneidad para manejar los asuntos del ejército.
Brasilia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el ministro de Justicia, Sergio Moro, comparecieron juntos a un partido de fútbol en una demostración más del apoyo del mandatario al exjuez en medio de la sospecha sobre su actuación en el caso Lavallato.
Europa.
Varsovia. Medios de prensa polacos destacan el anuncio hecho por el presidente Donald Trump de enviar alrededor de 1,000 soldados más a Polonia, la mitad de los que había mencionado una hora antes al recibir en la Casa Blanca a su homólogo polaco Andrzej Duda.
Sarajevo. Grupos humanitarios advierten de una crisis humanitaria que se está desarrollando en Bosnia ante la llegada de más migrantes a uno de los países más pobres y volátiles de Europa.
Moscú. El servicio de mensajería encriptada Telegram sufrió un ataque cibernético desde servidores en China durante las masivas protestas en Hong Kong, afirmó el creador de la popular aplicación, Pavel Durov.
Asia.
Tokio. Dos cargueros japoneses fueron atacados hoy cerca del estrecho de Hormuz por razones aún desconocidas. El ataque coincide con el viaje oficial a Teherán del primer ministro japonés Shinzo Abe.
Hong Kong. El Consejo Legislativo suspendió sus reuniones de este jueves tras los violentos enfrentamientos de la víspera entre policías y manifestantes contrarios a una reforma legal que permitiría enviar a sospechosos a la China continental para ser enjuiciados.
Sydney. Los hábitos poco saludables de el actual estilo de vida, con una dieta alta en calorías y poco ejercicio, puede provocar que se avance el deterioro de la salud del cerebro, según un estudio publicado hoy en Australia.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. Israel respondió esta madrugada con un bombardeo sobre un objetivo militar en Gaza al lanzamiento efectuado ayer de un cohete que fue finalmente interceptado.
Kampala. Uganda confirmó una segunda muerte por ébola en sus fronteras, mientras que los fallecidos por la enfermedad en la República Democrática del Congo superan los 1.400.
Teherán. Más de 1 millón de personas se han unido en todo el mundo a la campaña de Amnistía Internacional para exigir a Irán la liberación de la abogada Nasrin Sotoudeh, defensora de los derechos de las mujeres y de cuya detención se cumple hoy un año.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo hoy comentándoles sobre la peor zafra de la historia de Cuba. Menos toneladas que la que la isla produjo hace 124 años. En aquella época lograron producir 1.600.000 toneladas. ¡Qué vergüenza! Cuba solo logró 1.100.000. Ese 1.100.000 de toneladas, por el contrato con China, como les dije en mi anterior, tienen que enviárselos a ellos. Pero no crean que el fracaso ha sido con la producción de azúcar solamente. Las exportaciones cubanas han caído del 73% en los años 80 al 13% en el 2015, para que vean cómo la dictadura se va quedando atrás frente a todos los demás países. Les comento que la Organización Internacional del Azúcar, la OIA, pronosticó que en 2018 se producirían en el mundo unas 179 millones de toneladas de azúcar, unos millones más de lo que se consume. En países productores aumentó la producción de azúcar, menos en Cuba. En lo que ha sido constante la revolución comunista es en el retroceso, en la falta de eficiencia. Les señalo que precisamente en cuanto a eficiencia, en el 1940, Cuba registró un 13.17% de rendimiento industrial. O sea, de cada 100 partes de peso verde de la caña, se extrajeron más de 13 partes de azúcar. En los años 50, el rendimiento industrial promedio era del 12.7%. Pero ya, desde 1967, la isla registraba los más bajos índices de producción del continente, con cifras que oscilan entre 24 y 42 toneladas de caña por hectárea. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI, Cuba hoy no llega ni a la mitad siquiera del promedio mundial, que está entre 65 y 76 toneladas de caña por hectárea. Cuando me refiero a la revolución cubana como la revolución cangrejo, no exagero. Ahí están las cifras, ahí están todas las estadísticas. El fracaso está frente a los ojos de ustedes mismos, que lo sufren hace más de 60 años. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Muchos productores de café están preocupados por el cambio climático, pero no solo los productores, por supuesto también los que cuelan café. Miguel Ángel Rivera informa.
El mundo se basa en su café de la mañana, y eso es particularmente evidente en la Feria Mundial del Café que se celebra en Berlín este año. Una cosa que estos productores tienen en común es que el cambio climático los está obligando a alterar la forma en que hacen negocios. Los trópicos son las principales regiones productoras de café y el clima extremo está amenazando sus cultivos.
El cambio climático también ayuda a que las enfermedades se propaguen más fácilmente. Tenemos nuevos tipos de plagas que son más resistentes y también que reubican los recursos hídricos y dificulta que los agricultores tengan acceso al agua, y el café es un producto que depende mucho del agua.
Un clima más cálido no es una mala noticia para los agricultores, pero la escasez de agua es un problema creciente.
Sí, el cambio climático es definitivamente real. En nuestro caso, hemos sido capaces de cultivar café a más altura debido a ello, pero es negativo cuando se trata de lluvias, así que de nuevo, si podemos encontrar buenos mercados con buenos precios, podemos apoyar a las fincas con sistemas de riego y algunas otras formas en las que podemos tratar de equilibrar el cambio climático.
Y el clima impredecible que viene con el cambio climático es algo que los agricultores aún están tratando de entender. Pero la demanda de la cerveza amarga sigue siendo fuerte, ya que el mundo bebe más de 2.200 millones de tazas de café cada día. Henry Llanos, Voz de América.
Vamos ahora a los deportes. El púgil cubano Jairon Socarrás va a ir a su pelea más difícil ante el estadounidense Shakur Stevenson. Edemio Nava regresa y tiene esta información.
Muchas gracias, saludos amigos. El peso pluma estadounidense Shakur Stevenson, uno de los prospectos de más rápido crecimiento en el boxeo, recibió la pelea de bienvenida a casa que deseaba desde hacía mucho tiempo. Stevenson se enfrentará al cubano Jairon El Majazo Carras de Marianao en el evento principal a 10 rounds de una cartelera de Héctor Rank que presentará ESPN el 13 de julio en New Jersey, anunció Top Rank en el transcurso de esta semana en una conferencia de prensa. Stevenson, quien está invicto en el boxeo profesional en 11 peleas, de las cuales ha ganado 6 por la vía rápida, y de 21 años, ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos del año 2016 en Río de Janeiro, al perder en la gran final en el peso gallo contra el cubano Robeisis Ramírez, bicampeón olímpico. Sin embargo, Stevenson ha peleado solamente 3 veces a nivel profesional en Nueva York, pero aún no como profesional en la cercana Newark, ciudad del estado de New Jersey, donde Shakur creció. Socarrás es un boxeador invicto, pero nunca ha estado en el ring con alguien como yo, declaró Stevenson. Este es mi primer evento principal y los fanáticos de mi ciudad en Newark van a ver lo mejor de Shakur Stevenson hasta ahora, dijo el invicto peleador estadounidense. Stevenson viene de su mayor victoria como profesional, una decisión de 10 rounds contra el ex campeón mundial del peso ligero Junior Díaz el 20 de abril pasado en la cartelera efectuada en Nueva York, en la cual el norteamericano Terrence Crawford derrotó al británico Amir Khan. En cuanto al cubano Jairon El Majazo Carras, también se mantiene invicto, pero en 22 peleas, de las cuales ha ganado 13 por la vía rápida. El marianense tiene 26 años y reside en Miami y ha sido un profesional desde el año 2011, pero enfrentó una oposición limitada. Él está muy emocionado de subir a esta clase contra el norteamericano Shakur Stevenson. Estoy muy emocionado de estar en un escenario tan grande, dijo Jairon. Tengo muchas ganas de que llegue la noche de la pelea para que vean que puedo rotar a Shakur. Por último, quiero señalar, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, de que hoy jueves tendremos un total de 11 partidos con la presencia de 4 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al colombiano Julio Teherán, quien lanzará a las 12 del día, hora de Cuba, por Atlanta ante los Piratas de Pittsburgh. En tanto, el veterano dominicano Iván Nova lo hará por el equipo de los Medias Blancas de Chicago a las 8 de la noche, hora de Cuba, ante los Yankees de Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exige el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al régimen cubano acatar medidas cautelares de protección para tres presos políticos.
Niegan el traslado de un hospital en Ciego de Ávila, otro en La Habana, a la presa política cubana Xiomara Cruz Miranda.
El presidente Trump dialoga con dueños de equipos de grandes ligas sobre acuerdo beisbolero con Cuba. A cambio, quiere que presionen al régimen de La Habana para que reduzca su cooperación con Venezuela.
Medio centenar de cubanos, la gran mayoría mujeres, protestaron ayer en Centro Habana para exigir la reparación de un salidero de aguas albañales.
En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó pide una vez más a los militares su colaboración para poner fin a la crisis que vive el país.
Y Rusia intensifica su actividad militar y económica en el Ártico.
Martí Noticias.
Con estas y otras informaciones que les hemos reseñado en estos titulares, estaremos en esta segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, mi colega Joan Andrés, quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Ha vuelto a referirse a Cuba en las últimas horas el presidente Donald Trump. Bueno, en definitiva, lo que ha trascendido es que National Public Radio, la radio pública de Estados Unidos, informaba que el mandatario norteamericano está dialogando con los propietarios de las grandes ligas de béisbol, después de que su administración, o sea, la administración Trump, bloqueó un histórico acuerdo que hubiese permitido a peloteros cubanos integrarse a las grandes ligas sin tener que desertar.
A cambio de revisar esa decisión, la Casa Blanca quiere que las grandes ligas de béisbol inste a Cuba a reducir su cooperación con el gobierno socialista de Venezuela, liderado por el diputado presidente Nicolás Maduro.
Se ha conocido que Trump se reunió, por ejemplo, el lunes con el comisionado de las grandes ligas, Rod Manfred, para discutir las preocupaciones de la liga de que los peloteros cubanos arriesgan sus vidas al contratar a traficantes humanos, a traficantes, para atraerlos a Estados Unidos a jugar.
La Casa Blanca está dispuesta a continuar hablando con las grandes ligas de béisbol, pero la administración Trump también busca la asistencia de la misma en desvincular a Cuba de Venezuela, país que ha sido desestabilizado por la interferencia de la isla, le dijo la Casa Blanca a National Public Radio.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha exigido al régimen cubano acatar las medidas cautelares otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 3 presos políticos en Cuba.
En un mensaje divulgado por medio de Twitter, Almagro también exigió la liberación de los presos de conciencia y el cese de la persecución a la oposición por parte del régimen comunista cubano.
La Comisión Interamericana adscrita a la OEA ha otorgado medidas cautelares a los presos políticos cubanos Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y Jesús Alfredo Pérez Rivas, quienes se encuentran en una situación de maltrato y degradación física.
Y la presa política Xiomara Cruz Miranda se encuentra hospitalizada en Ciego de Ávila sin que los médicos se hayan pronunciado sobre su padecimiento. A la dama de blanco y activista de la UNPACU le han negado el traslado a un centro hospitalario en La Habana donde reside.
Xiomara Cruz Miranda, que ha estado cumpliendo su condena en Ciego de Ávila, fue llevada al hospital provincial a causa de una erupción en la piel.
Hasta ahora lo que dicen es que ella tiene un eritema multiforme.
Pero en eso están desde hace 2 meses, según corrobora la hija de la dama de blanco, Clara de las Mercedes Cruz.
Le han puesto medicamento y todo, y ella no mejora. Todos los días le da fiebre y cada día le salen más y le salen más y le salen más y la fiebre le sigue y sigue con la hemoglobina.
Como residen en La Habana, su hija ha solicitado que trasladen a Xiomara a un centro hospitalario en la capital.
Como ella tiene hemoglobina baja y está así tan delicadita, yo hablé para ver si me la podían trasladar para arriba a La Habana, porque como nosotros somos aquí de La Habana y los familiares podemos ayudarla mejor, porque allá en el Ciego de Ávila está muy lejos.
¿Cuál fue la respuesta entonces?
Me dijeron que no se podía. Allá yo se lo pedí a la mayor de la unidad y me lo dio. Me dice que eso no estaba en sus manos, que ella no podía hacer nada por eso.
Xiomara Cruz Miranda fue condenada a 1 año de privación de libertad acusada de amenaza. Había sido llevada a prisión anteriormente en abril del 2016 junto a otras damas de blanco por lanzar proclamas y gritar consignas antigubernamentales en un área cercana al Capitolio de La Habana.
Y otra protesta social, esta vez en Centro Habana, medio centenar de personas, la mayoría de ellas mujeres, protestaron en la tarde del miércoles de ayer para exigir la reparación de un salidero de aguas albañales. El periodista independiente, Jorge Enrique Rodríguez, estuvo en el lugar.
Ay, el problema es que el salidero, una fosa que hay en la esquina de Consulado y Refugio, que lleva 2 años y tiene toda esa cuadra todo el tiempo de agua bañal. Y ya las mujeres, principalmente, el 75% de las personas que se manifestaron fueron las mujeres, se tiraban para la calle, pusieron los tanques de basura en el medio de la calle para interrumpir el tráfico. Vino la policía y lo que hizo fue que las personas que estaban grabando se las llevaron detenidas para la unidad. Había un mayor de la Policía Nacional ahí intentando aplacar a los vecinos, que si el camión venía, que si no venía, ¿no? Pero las mujeres ahí lo que están era diciendo, entonces tienen que pasar las cosas, para llamar la atención tienen que pasar las cosas primero, tienen que uno manifestarse, segundo tienen que ir gente presa. No, el camión no ha llegado todavía, porque yo tengo una persona que me va a llamar si el camión pasa. No me ha llamado todavía.
Tras la promesa de un teniente coronel de la policía de que el camión cisterna acudiría a hacer la destrucción, los vecinos retiraron el bloqueo de la vía. Esta es la segunda protesta en menos de 10 días en que residentes de La Habana paralizan el tráfico para exigir soluciones a problemas cotidianos como la falta de agua potable o un salidero de aguas negras.
Y con esta situación, pues bueno, el gobierno cubano se aparece anunciando que el aumento progresivo de la tarifa que cobra por el servicio de agua, saneamiento y drenaje, se va a implementar con la intención, dicen ellos, de incentivar el ahorro de agua en Cuba.
Diario de Cuba informa que el incremento, que comenzará a aplicarse a partir de 2020, se originó en un acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en marzo y que aplicará a los sectores productivo, presupuestado y doméstico que disponen de contadores para la medición del consumo de agua.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:08 ya estamos en la noticia en perspectiva. La Mesa de Unidad de Acción Democrática, que tiene su sede en Cuba, considera que el ascenso de Miguel Díaz-Canel la nueva constitución significan realmente un retroceso en la sociedad cubana. Amado Gil, en el programa Las Noticias Cómo Son, conversó sobre este tema con el economista Enix Berrio Sardá y la activista Giovanna Colombier.
Voy a comenzar, con el permiso de la dama, voy a comenzar desde Cuba con Enix Berrio. Este documento, este sentir de todos ustedes, ¿por qué lo sacan en este momento? ¿Cuál es la necesidad de que el pueblo cubano conozca lo que están sintiendo ustedes?
En estos momentos la MOA, como parte de su propia transformación interna, acaba de salir de elecciones y simplemente lo que está haciendo es una reflexión para proyectarse estratégicamente para propiciar cambios en Cuba a la manera democrática, a la manera transicional que pensamos. Esa es la idea. Lo que hicimos fue una mirada desde nuestra visión a la realidad cubana, un diagnóstico, y simplemente nos pronunciamos en todos los sectores de la sociedad cubana, economía, política, sociedad. Eso es lo que representa la Declaración de Panamá y la Declaración de Cuba, porque se trabajó a pesar de la oposición del régimen en ambos lados de donde se celebró la reunión, tanto en Panamá como en Cuba. Ese es el sentir, simplemente pronunciarnos sobre la realidad cubana.
Vuelven ustedes a decir, y ahora te pregunto, Giovanna, el gobierno cubano sigue viendo a los opositores como el enemigo. Esto es una de las cosas que dice el documento. Parece que es la misma seguridad del Estado que está dirigiendo todas las operaciones dentro de Cuba.
Bien, hay que partir de una realidad que no podemos nunca evadir. Es un gobierno, en primer lugar, ilegítimo. La legitimidad de un gobierno no la haber sido electo de acuerdo a las normas de ese país. Ese gobierno puede ser legal desde el punto de vista de que fue electo, si se le pudiera llamar electo, poner a dedo a alguien, según las normas de lo que establece el sistema electoral cubano. Pero la legitimidad no está en eso. Y la legitimidad precisamente está en la aceptación popular que pueda tener un gobierno y en la aceptación que la institucionalidad pueda crearse. En este caso, el gobierno de Cuba no ha llegado, y me parece que nunca, bajo las circunstancias actuales y la represión que mantiene, nunca va a llegar a esa legitimidad. Y esa ilegitimidad no trasciende lo político, trasciende precisamente el ver a la oposición como un mecanismo estabilizador, y lo está viendo sencillamente como lo que siempre lo ha visto, como sus enemigos. Es precisamente la dictadura cubana la que se hace sus propios enemigos. En vez de encontrar en la oposición una nueva visión, una pluralidad tan necesaria, tan real en el mundo actual, no es posible ver el mundo actual sin la pluralidad.
Claro.
Pues el gobierno cubano insiste, la dictadura insiste sencillamente en llamarse única y en tener la única potestad, y para poderlo ejercer sencillamente utiliza la represión. Y como tú bien dices, cuando uno analiza el contexto cubano y el contexto de países ex socialistas, se da cuenta que lo que gobernaba en el país y lo que gobierna en Cuba es la seguridad del Estado. No hay nada por encima de la seguridad del Estado. Pareciera como que incluso los que dirigen, como que las autoridades toman sus decisiones contando primero con la seguridad el Estado. ¿Y qué podemos hacer? Es como la asesoría recibida por parte de un órgano represivo que se ha convertido en enemigo no solo de la oposición, sino del propio pueblo.
Son las 6:11. El presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, ha preguntado a los miembros de la Fuerza Armada si la salida del poder del gobernante Nicolás Maduro ocurrirá por las buenas o por las malas, al reiterar que la crisis del país necesita una solución ya. Según insistió, Maduro está de salida, y agregó que la soberbia del régimen ha hundido al país.
En un mensaje en Twitter dijo que la pregunta no es a él, un dictador disociado que no gobierna. La pregunta es a la Fuerza Armada Nacional y entorno. El país necesita una solución ya, y los venezolanos, según dice, tenemos la capacidad de lograrla como sea.
Por cierto, en las últimas horas, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Maduro, ordenaba el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores José Guerra y Tomás Guanipa. Tenemos detalles desde Caracas en la voz de Aymara Lorenzo.
Los diputados de la Asamblea Nacional, José Guerra y Tomás Guanipa, pasan a engrosar la lista de parlamentarios a los que el Tribunal Supremo de Justicia persigue por los hechos del 30 de abril y por los delitos de traición a la patria, instigación a la insurrección y rebelión civil. según lo denunció el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Para el diputado Guerra, esta acción tiene una clara justificación.
Es un acto más de desespero de este régimen que está boqueando y que solo recurre o solo le queda el arma de la represión.
Aunque todavía no se conoce el contenido de la sentencia contra los diputados Tomás Guanipa y José Guerra, el diputado Guanipa escribió a través de su cuenta en Twitter que estas acciones buscan destruir el único poder legítimo en Venezuela. Según la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, con estos dos parlamentarios suman ya 22 diputados del Poder Legislativo a quienes la inmunidad parlamentaria les ha sido allanada por el Tribunal Supremo de Justicia o la Asamblea Nacional Constituyente. El fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, dijo que hay un total de 34 personas investigadas y 17 detenidas por los hechos del pasado 30 de abril. Mientras avanza la persecución del régimen de Maduro contra la oposición a petición de Suecia, este jueves 13 de junio está prevista una reunión en Estocolmo con el objetivo de aportar soluciones a la crisis política venezolana, a la que asistirán representantes de China, Rusia, Turquía, Estados Unidos, así como otros países de la Unión Europea y el Grupo de Lima. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Naciones Unidas reiteró su preocupación por la crisis de salud también en Venezuela y por el éxodo de los migrantes. Desde Nueva York, con detalles, Carmen María Rodríguez.
La última cifra de 4 millones fuera de Venezuela y la preocupante situación alimentaria y de salubridad dentro del país hacen que la búsqueda a una solución política sea más urgente. En encuentro con la prensa en la ONU, Monica Grayley, como vocera de María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General, dijo que la presidenta realizó un encuentro con el secretario general Antonio Guterres y que, entre otros, uno de los temas fue Venezuela.
Very closely, as a matter of fact, when she had her meeting with the SG over a breakfast routine meeting, they talked.
La presidenta de la Asamblea General realizó un encuentro con el secretario general y hablaron sobre Venezuela, porque es un tema por el que ella hace un llamado para que las partes involucradas busquen un diálogo. También el secretario general Guterres ha ofrecido su respaldo a todo lo que sea una solución negociada y diplomática. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 6:15 minutos tenemos la información del tiempo. Hay ondas tropicales en el Atlántico, pero según me informa Maite Rodríguez, y porque se lo dijo usted, Lázaro Domínguez, es discreta la actividad allí. ¿No es así?
En efecto, Rafael, la actividad de las ondas tropicales sobre las aguas del Atlántico también se muestra muy discreta. Hay dos ondas sobre su región central que están mostrando poca actividad de nublados y lluvias. Una tercera onda sobre el arco de las Antillas Menores también se halla muy débil, de manera que, como tú bien dices, muy discreta la actividad de las ondas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la región occidental. La tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Avanzamos en la información. Son las 6:17 minutos. Aquí en Estados Unidos, Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente Trump, se presentó ayer para una entrevista a puerta cerrada con el Comité de Inteligencia del Senado y luego dijo a los periodistas que sus respuestas habían sido las mismas que en una comparecencia que tuvo en el año 2017 ante ese mismo comité.
Se esperaba que la entrevista se centrara en el proyecto de la Torre Trump de Moscú y una reunión con un abogado ruso que firmaba o afirmaba tener información útil para la campaña presidencial de Trump en el 2016. Cuando se le preguntó si estaba preocupado por perjurar a sí mismo, dijo que no.
El panel del Senado, presidido por el senador republicano Richard Burr, está llevando a cabo una investigación bipartidista sobre la supuesta interferencia rusa en la política de Estados Unidos, específicamente en los comicios presidenciales del 2016.
Pasamos a México y la familia de un periodista denunció su secuestro en esta oportunidad en el estado de Veracruz. La agencia de prensa AFP nos dice más.
El periodista mexicano Marcos Miranda Coco fue secuestrado el miércoles por hombres armados en el estado de Veracruz, al este de México. Un órgano de protección para periodistas informó que el reportero y director del portal Noticias a Tiempo fue interceptado por dos sujetos en la mañana. La esposa de Miranda dijo que el periodista había recibido amenazas del actual secretario de Gobernación del estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.
Siempre hemos vivido con amenazas porque es una persona crítica. Primero del exgobernador Miguel Ángel Yunes, de Jorge Winkler, ahora del señor Eric Patrocinio, de Cuitláhuac.
El secuestro de Miranda se produjo un día después del asesinato a tiros de la reportera Norma Sarabia, cuando intentaba entrar a su casa en el estado sureño de Tabasco. México es uno de los países más violentos para ejercer el periodismo, con más de 100 comunicadores asesinados desde 2000.
Mientras en Nicaragua hay preocupación en torno a los que han sido liberados por el régimen de Ortega, Amnistía Internacional dice que esto no basta, que la liberación de presos pues no elimina la represión del régimen orteguista. Entre tanto, representantes de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, se han reunido con los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, que figuran entre los que fueron excarcelados. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa visitaron este miércoles a los periodistas que recientemente fueron liberados en Nicaragua. Pese a que el gobierno los excarceló, advierten que todavía el Estado sigue violando la libertad de prensa, pues hay dos medios confiscados y la materia prima de los dos únicos periódicos se mantiene retenida desde hace varios meses.
¿Cómo está la libertad de prensa en Nicaragua? Hoy es igual a hace dos días, cuando aún continuaban Lucía y Miguel encarcelados.
María Elvira Domínguez es presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Según su opinión, la situación de la libertad de prensa es similar a la de Venezuela.
Porque ese ha sido el proceso que ha tenido Venezuela, donde ha habido un cercenamiento de la libertad de prensa, donde el régimen de Chávez en su momento y ahora del presidente Maduro, pues ha estado atacando la libertad de prensa, hostigando.
En este sentido, el periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias, exigió al gobierno del presidente Ortega la devolución de su estación de televisión.
Regrésenos el canal y déjenos, no solo a 100% Noticias, a todos los medios y periodistas independientes de Nicaragua, hacer nuestro trabajo.
Ante esta exigencia, La Voz de América consultó al diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez respecto a si el Estado devolverá el canal de televisión.
Desconozco. Yo no quisiera pronunciarme sobre casos en particular porque no soy autoridad judicial. Si fuese autoridad judicial, probablemente lo haría, pero no lo soy.
En un año de crisis sociopolítica en Nicaragua, un periodista murió de un disparo en la cabeza y al menos 60 se han exiliado denunciando amenazas de muerte.
Y por otro lado, la Corte Constitucional de Ecuador aprobó la celebración del matrimonio gay, lo que constituye un hito en ese país andino.
El organismo adoptó esta decisión luego de que recibiera una consulta por parte de la Corte Provincial de Pichincha referente a la demanda planteada por Javier Benalcázar y Efraín Soria, además de Rubén Salazar y Carlos Verde Soto, activistas que recurrieron a todas las instancias legales demandando su derecho a contraer matrimonio.
A favor de la historia de decisión o la histórica decisión, se pronunciaron cuatro jueces, mientras a que el quinto magistrado votó en contra luego de dos sesiones reservadas. La primera el miércoles de la semana pasada y la otra de unas cuatro horas de duración durante esta jornada.
Son las 6:22 minutos, tenemos más información. La policía de Hong Kong desalojó ayer con pelotas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes que estaban en torno a la sede del Consejo Legislativo, donde protestaban contra el proyecto de ley que permitiría la extradición a China continental. Los manifestantes se vieron forzados a abandonar el lugar después de que la policía empleara métodos antidisturbios a los que ya recurrió en incidentes aislados el domingo pasado. El anteproyecto, tal como se ha informado, permitiría a la jefatura del Ejecutivo local y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones como China y Taiwán. y Rusia está intensificando su actividad militar y económica en el Ártico a niveles que no se habían visto desde la Guerra Fría. La información la tenemos con Jacobo Luxi.
El nuevo rompehielos de propulsión nuclear Ural, una punta de lanza en la campaña de Rusia para obtener el control de las rutas marítimas del Ártico.
La ruta marítima del norte o desarrollo del Ártico es muy importante para Rusia. Gracias a este nuevo rompehielos podremos hacerlo aún mejor.
Para 2035, Rusia pretende construir una flota de 13 rompehielos de servicio pesado, 9 de ellos con propulsión nuclear. Los sueños de Rusia de dominar el Ártico comenzaron ya desde el siglo XVIII, pero después de la caída de la Unión Soviética, los planes fueron abandonados. Ahora, bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, una vez más están en la política de Moscú.
Antes nos interesaba la pesca y la posibilidad de una ruta más rápida a Asia. Ahora también tenemos gas natural.
El Servicio Geológico de Estados Unidos dice que el 22% de los yacimientos de gas y petróleo no explotados del mundo están ocultos bajo el hielo ártico. Algunos expertos afirman que el calentamiento global ahora debería hacer que sea más fácil alcanzarlos.
El Ártico es muy sensible a los cambios de temperatura y el indicador más claro es que el hielo en la superficie del océano ha disminuido notablemente de 2017 a 2019, alcanzando mínimos históricos.
El control de las aguas árticas es también una prioridad militar para Moscú. Rusia tiene disputas marítimas en curso con Estados Unidos, Canadá y Noruega.
Siempre hubo bases militares allí durante la época de la Unión Soviética. Lo que estamos viendo ahora con el aumento de la presencia militar, esto es simplemente un restablecimiento.
El nuevo rompehielos de propulsión nuclear recibe una bendición de un sacerdote ortodoxo y el primer golpe en su casco no es el del hielo del Ártico, sino de una botella de champán, ya que comienza un largo viaje desde el mar Báltico hasta los puertos del este de Asia. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos está financiando programas en numerosas universidades del país para impulsar las defensas del espacio cibernético. Alejandro Escalona nos informa.
Las guerras entre países desarrollados no se limitan a los campos de batalla. Hoy en día, los países lanzan ciberataques para robar información valiosa de sus naciones rivales. Y en la academia están conscientes.
Nuestros adversarios saben que no pueden combatirnos en un campo de batalla, así que lo hacen así para tratar de atacarnos de otras maneras.
Para cerrar la brecha de seguridad informática, el gobierno de Estados Unidos está financiando programas educativos en universidades de todo el país.
Siempre amé la computación. Tomé clases de informática en la universidad y me encantó. Y cuando supe que quería empezar un máster, quise que fuera algo que fuese realmente impactante.
Natalie Larsen es una de las becarias de estos programas en la Universidad Johns Hopkins. Ella alienta a más mujeres a seguir este campo dominado normalmente por hombres.
Debido a la forma en la que los profesionales de la seguridad informática son retratados por los medios, todas las películas y programas de televisión, ellos muestran a las personas con sudaderas en sótanos y cuartos oscuros, y son hombres casi siempre. Creo que las mujeres ni siquiera piensan en eso como una opción. La niña ve todos estos hombres como profesionales de este campo, así que no se imagina a sí misma haciendo esto. Entonces creo que es importante que las mujeres salgan y muestren sus caras como: yo soy una profesional de la ciberseguridad, tú también puedes serlo, aquí estamos.
Al final del programa, los graduados esperan trabajar en una agencia del gobierno de Estados Unidos por un periodo equivalente a la duración de la beca. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El ex campeón mundial Erislandy Lara va a pelear en agosto próximo con el mexicano Ramón Álvarez. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón mundial en el peso super welter, el cubano Erislandy Lara y el contendiente mexicano Ramón Álvarez se enfrentarán el próximo 31 de agosto tentativamente en Minnesota, aquí en Estados Unidos, en un combate que el segundo consideró decisivo para hacer realidad su sueño de ir en busca de un campeonato del mundo. Me refiero al mexicano Álvarez. Ya la pelea es un hecho el 31 de agosto, ya llega mi gran oportunidad y me ha llegado una que no puedo desaprovechar, enfrentarme a Erislandy Lara. Y la tomamos no porque pensamos que era una buena pelea, sino porque tengo el talento para ganarle al cubano, que es un buen peleador, dijo el mexicano en charla con ESPN. Uno de los motivos por lo que Ramón, hermano de Canelo Álvarez, tomó la batalla es porque cree que Lara tiene un estilo menos defensivo y cada vez que se para a intercambiar más, lo cual garantiza una buena pelea y que sus posibilidades son mucho mejores que muchos podrían creer, dijo el mexicano. Ya no es el de antes, ya no corre tanto. Creo que podemos dar la sorpresa y me siento como cuando peleé en la primera pelea con Omar Chávez. En cuanto a Lara, de 36 años, tiene récord profesional de 25 victorias, 3 derrotas y ganó 14 por la vía rápida, mientras que el mexicano acumula 28 éxitos con 7 derrotas y ganó 26 peleas por la vía rápida. Ya el cubano Lara fue campeón mundial en 2 oportunidades en las 154 libras. Por otra parte, el cubano Candelita Iglesias ayer miércoles conectó 2 dobles, impulsó 2, anotó 1 y su equipo el Cincinnati derrotó 7-2 a los Indios de Cleveland. Yaciel Puig se fue de 4-1. En tanto, el equipo de Oakland dispuso 6-2 del equipo de Tampa, partido en el cual el villaclareño Yandy Díaz disparó su doble número 11, además conectó 2 sencillos, batea para 272 y el matancero Guillermo Heredia se fue de 3-1, batea para 256. Por último, quiero señalar que el jugador de los Guerreros de Golden State, Kevin Durant, anunció ayer miércoles que se rompió el tendón de Aquiles y se sometió a una cirugía. Precisamente Golden State, con récord de 1 victoria y 3 derrotas, jugará hoy jueves ante el equipo de Toronto en el 6º partido de la final de la NBA, que está a favor del equipo del Toronto 3-2. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 estamos iniciando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. A las 7 podrán escuchar ustedes el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona y la ampliación de algunos de los temas informativos que hemos estado abordando en la mañana de hoy. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El congresista Mario Díaz-Balart ha enviado una carta al secretario de Estado Mike Pompeo, en la cual solicita mejorar el acceso a los servicios consulares para ciudadanos cubanos.
Díaz-Balart dijo que debido a las preocupaciones de seguridad planteadas por los ataques a la salud de 26 estadounidenses asesinados en la embajada en La Habana, fue necesario reducir el personal.
Esto, según explica el legislador republicano por la Florida, ha provocado demoras en los servicios consulares para la mayoría de los ciudadanos cubanos y también una demora indefinida en el programa conocido como Reunificación Familiar para Cubanos.
En ese contexto, Díaz-Balart explicó que envió una carta a Pompeo solicitándole que realice una evaluación para mejorar los servicios consulares para ciudadanos cubanos que no están asociados con el régimen.
Y hablando de cubanos que quieren escapar de la isla y que precisamente utilizarían los servicios consulares de Estados Unidos si hubiera normalidad en este proceso. Hablemos concretamente de los cubanos que han sido devueltos a la isla. Un grupo de ellos se escapó hacia Trinidad y Tobago y luego a Colombia con el fin de seguir viaje hacia el norte, pero en Veracruz, allí en México, fueron detenidos y deportados. Uno de ellos fue entrevistado por nuestro colega Ricardo Quintana. Nos referimos a Osvaldo Rivera.
Hace 15 días que Osvaldo Rivera llegó deportado a La Habana.
Nosotros nos trasladamos hacia capital, hacia el DF,
a culminar los papeles. Usted sabe que Tapachula estuvo cerrada por el problema del salvoconducto, que no se estaba entregando. Cuando abrió Tapachula, dijeron de que había que ir a hacer los papeles con Comal, que ellos no iban a entregar más salvoconducto. Y nos entregaron unos papeles ahí. Cuando nos dirigíamos hacia Tula, fue cuando nos detuvo la policía, nos robaron todos los documentos, nos robaron el dinero y ya quedamos indocumentados prácticamente. Y entonces es cuando Inmigración nos detiene.
La comunicación, aunque con fallas de origen, fue posible directamente desde Guanabacoa, donde Osvaldo halló refugio junto a su familia.
Ahí en Veracruz hicimos la queja con los derechos humanos del robo que nos había hecho la policía. Incluso le dimos el número de patrulla, la 1041, y quedaron de darnos respuesta. Nunca nos dieron respuesta. Hicimos los papeles nuevamente con Comal, que con esos papeles no podían deportarnos, a pesar de que ya teníamos el carnet de las NUL.
Había salido desde Puerto España, Trinidad y Tobago, en una travesía irregular que lo llevó a Colombia y luego a la tenebrosa selva del Darién.
Y junto con Osvaldo fueron deportados Jesús Eduardo Calderón, Jenny Fernández, Joel O'Farrell, oriundo de Santi Espíritus, así como Orlando Márquez de Santa Clara. Todos llegaron a México provenientes de Trinidad y Tobago. Entre tanto, Guatemala informó que 1,647 cubanos han sido acogidos en ese país entre enero y abril de este año.
Por otra parte, Tania de la Torre Montesinos, que es integrante de la Red de Comunicadores Comunitarios, fue citada a la unidad policial de Manzanillo por una presunta violación de domicilio. Su esposo, el doctor Santiago Márquez Frías, denunció el hecho a Radio Martí.
Ayer en horas de la tarde, 3:30, horas 4, se personaron aquí en la vivienda dos oficiales de la policía, mujeres. Y entonces, de forma verbal, le dijeron a Tania que tenía que presentarse hoy en la unidad con el oficial Diógero. Tania le exigió que tenían que entregarle una citación y ellos le dijeron que no tenían que entregarle ninguna citación. Y como Tania le dijo que no iba a presentarse, ellas le dijeron que la iban a conducir obligatoriamente allí a la unidad. No sabemos, no dieron más explicaciones, dijeron que por violación de domicilio. Bueno, nosotros no sabemos porque aquí Tania no ha violentado ningún domicilio. Inclusive Tania lleva enferma unos cuantos días con un proceso respiratorio ahí que ha tomado antibiótico y que todavía continúa con unos abscesos de tos que prácticamente la tienen aquí en la casa. Presumimos que puede estar relacionado con algo de eso. Entonces también parece que por acá van a aumentar las medidas represiva porque esta provincia, a pesar de todas las dificultades que tiene, ellos dijeron que aquí se había ganado gran mala fe del 26 de julio. Tania no fue a la situación, estamos esperando aquí porque ellas dijeron que la venían a buscar para conducirla.
Y de igual forma que ocurre en el caso de las detenciones políticas, en el de las detenciones por razones no políticas, pues también será el hecho de que las víctimas no tienen a dónde acudir para quejarse. Yolanda Huerga presenta un caso en el siguiente reportaje.
En Cuba, no solo los opositores al régimen sufren los arrestos arbitrarios, también el resto de la población, en especial los jóvenes, son víctimas frecuentes de detenciones, cacheos y amenazas por parte de agentes policiales.
Sí, así mismo, y lo que molesta es que es el mismo día del cumpleaños de mi hija. Yo salí a buscar unas cosas y es en la esquina de mi casa. Prácticamente tú sales de tu casa y la policía te detiene por lo que sea. Yo no tenía mochila, yo no tengo un bolso, yo trabajo, yo soy barbero. Pero yo no me dedico a nada, yo nunca he tenido un problema, pero yo no tengo antecedentes penales.
Un joven cubano, Juan Harry Gálvez Valdespino, grabó su propia detención, ocurrida el lunes en la intersección de las calles 84 y 51 en Marianao, La Habana.
¿Por qué me va a esposar? Te di el carnet y me estaba haciendo el caché. ¿Por qué me va a esposar?
El agente, lejos de explicarle el motivo por el que iba a ser arrestado, le pidió que guardara el teléfono móvil con el que se estaba grabando la escena. Segundos más tarde lo esposaron y lo condujeron a la unidad policial conocida como La Cesta, de donde fue liberado casi 20 horas después con una multa de $500 por desacato.
$500 no es el salario de ningún trabajador aquí. El día es ese que te meten preso por cualquier cosa. Aquí tú no sabes ni dónde puedes quejarte. Al final vas a la policía y condenas, vas a estar preso ahí también.
Radio Martí contactó con la unidad policial de Marras, pero la oficial de guardia negó que el joven cuentapropista hubiera estado detenido allí. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Seguimos en la isla y según opiniones de la distribución, bueno, la distribución regulada y controlada de algunos productos en Cuba, no pone punto final a las carencias. Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
Regular y controlar la venta de determinadas mercancías no ha garantizado a los cubanos una distribución justa y racional de las mismas, tal y como anunció a principios de mayo el Ministerio de Comercio Interior de Cuba. Según testimonios recogidos por Radio Martí, en algunos casos el precio es la limitante, en otros la no existencia del producto. La activista Iliana Hernández vive en Cojímar, al este de La Habana.
Ellos están cumpliendo con los productos normales, ¿no? Pero bueno, en definitiva, eso es lo que menos preocupa a la gente. Lo que preocupa es lo caro que están los productos, principalmente la salchicha, a 24 pesos el paquete. Y el pescado, que pusieron los precios por las nubes, teniendo en cuenta el salario de las personas aquí, ¿no?
En Santa Clara, aunque el pollo llega con más frecuencia a las tiendas en CUC, algunas mercancías no están en existencia en la red minorista que vende los productos de la canasta familiar normal. Así lo asegura el periodista independiente Guillermo del Sol.
Lo que es el pollo ha mejorado en algo, no mucho. Están surtiendo a la tienda Chopi con un poquito más de frecuencia, algo más de pollo. Pero llegó chicha y con un precio bastante alto. El pescado acá no ha llegado todavía, ese pescado de 20 pesos por libra no ha llegado a la salchicha. Cuando aquí habla un ministro o habla el nuevo mandatario, hablan para la ciudad de La Habana y Varadero, no hablan para el pueblo de Cuba. Santa Clara no es la ciudad de La Habana, aquí jamás hubo ni pescado por la libreta como lo hay en La Habana, ni hay nada de esta cosa.
Radio Martí intentó comunicarse con el Ministerio de Comercio Interior de Cuba, MINCIN, para obtener un comentario sobre el tema, pero las personas contactadas rehusaron ofrecer declaración. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los abogados españoles que trabajan en el caso del accidente aéreo de la aerolínea mexicana Global Air ocurrido en La Habana en mayo del 2018 han denunciado acoso por parte de la policía cubana.
Los letrados José Tolodi y Sergio Antonio Meler, residentes en España, fueron víctimas del acoso gubernamental al ser detenidos durante varias horas al intentar entrar a la isla para entrevistarse con sus clientes. Tolodi ofreció su testimonio al periodista Mario Vallejo de la cadena hispana Univisión 23.
Tolodi indicó que ellos no tienen ninguna duda de que habrá una condena favorable a los perjudicados porque quien paga es la compañía de seguros y paga a quien no es culpable por seguridad, que son los pasajeros.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Son las 6:42. El presidente Donald Trump dice que probablemente tomaría información proveniente de gobiernos extranjeros con referencia a sus rivales políticos durante el proceso de los comicios presidenciales del año 2020.
En entrevista con ABC News, a Trump se le preguntó si su campaña aceptaría información de gobiernos extranjeros en esta próxima elección o si la entregaría al FBI.
Trump dijo que él cree que tal vez haría ambas cosas y agregó a modo de ejemplo que si Noruega tiene información sobre un oponente, a él le gustaría saberla. No hay nada de malo en escuchar, dijo el presidente.
No es una interferencia, dijo Trump, agregando que si llegara a pensar que algo andaba mal, tal vez iría al FBI, afirmó.
En Venezuela se ha conocido que industriales del país aseguran que más del 90% de las empresas están realmente paralizadas o han disminuido su producción en el primer trimestre de este año. Carolina Alcalde nos pone al tanto.
Durante su acostumbrada presentación de la denominada encuesta sobre coyuntura industrial, la Confederación Venezolana de Industriales destacó que el sector se encuentra trabajando a tan solo el 18% de su capacidad, lo cual repercute en la disminución de puestos de trabajo, la disponibilidad de productos en el mercado y la capacidad de mantener operaciones. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, sostuvo que durante el primer trimestre del año, el 90% de los miembros del sector consideró que la situación es mucho peor en comparación con el 2018.
La crisis eléctrica que trajo consigo una crisis de agua muy fuerte y una crisis, digamos, de poder hacer transacciones financieras. En la medida que no hay electricidad, no hay internet. En la medida que no hay internet, no se pueden transmitir ni órdenes de compra, ni pagos, ni se pueden procesar pagos.
El deterioro en los servicios básicos en el país ha causado estragos en el sector industrial y en la rutina normal de los ciudadanos, razón por la que el Parlamento venezolano creó una instancia denominada Monitor de Servicios Públicos. El diputado Ángel Álvarez manifestó la necesidad de que muchos de los sectores públicos sean privatizados para lograr eficiencia.
No queremos ciudadanos que simplemente aplaudan cuando les llega la energía eléctrica. Los ciudadanos tienen que exigir diariamente, las 24 horas y los 365 días del año, calidad en los servicios públicos.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en abril que en el país se registra una guerra interna no convencional contra los servicios públicos para hacer que la nación sea ingobernable. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Colombia, la llegada a la Cámara de Representantes del ex líder guerrillero de la FARC, Ceusis Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, ha levantado una fuerte protesta entre parlamentarios oficialistas y de oposición.
Santrich llegó al hemiciclo cuando ya había comenzado una sesión acerca de los tratados de libre comercio. Los también parlamentarios del partido FARC, Judith Simanca y Jairo Cala, lo ayudaron a encontrar su asiento, puesto que el exguerrillero es ciego.
Pero diversos parlamentarios del oficialismo, del Partido Conservador, también de Cambio Radical y el opositor Alianza Verde, mostraron pancartas en contra de su presencia que rezaban "Fuera Santrich" o "Paz sí, Santrich no".
En Twitter, el congresista Oscar Villamizar escribió sobre Santrich que era vergonzoso que un narcotraficante pase por los pasillos o pase por los pasillos del Congreso sin tener la condena que merece.
Y en España ha quedado visto para sentencia el juicio contra 12 líderes independentistas catalanes por el intento de separar Cataluña de España. La sentencia no se espera antes del otoño, según dice France Press.
Finalizó el miércoles el juicio contra los líderes independentistas por el fracaso de separar Cataluña de España en 2017. En la sesión final en el Tribunal Supremo en Madrid, los acusados expresaron por última vez, reivindicando el diálogo como salida a la persistente crisis catalana.
Creo sinceramente que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido, devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común.
En Kabul, el gobierno afgano ha dado a conocer que ha puesto en libertad a 490 presos talibanes en cárceles de todo el país, en un gesto de buena voluntad como parte de los esfuerzos para avanzar en un estancado proceso de paz.
Sí.
Son las 6:47, vamos de nuevo con la información del tiempo. Según me informa Maite, se lo dijo usted, Lázaro, se pronostican tormentas para la tarde de hoy, pero ¿dónde?
Bueno, Rafael, vamos a la historia. La cuestión es que el frente estacionario que se extendía desde el sur de Georgia sobre el norte del Golfo de México y el sur de Texas se ha mantenido muy cerca de los estados de la costa del Golfo, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con temperaturas cálidas, vientos con poca fuerza, buenos para el desarrollo de tormentas en hora de la tarde, no solamente en Cuba, sino también en el sur de la Florida. Desde las 2 de la tarde en adelante son las mayores probabilidades de tormentas eléctricas esta tarde. ¿Por qué? Porque los vientos serán muy débiles, el coeficiente de humedad muy alto y temperaturas muy altas. Vamos al pronóstico para Cuba, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales, es decir, Pinar del Río, La Habana, Matanzas, la Isla de la Juventud. Las máximas entre los 32 y los 35, vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
En los asuntos de Cuba, cuando uno cree que ya está curado de espantos, cuando uno cree que ya no queda lugar para el asombro, cuando uno piensa que ya se ha visto todo lo que habría que ver, llega alguna noticia de esas que te golpea en la cara como una bofetada, como para hacerte despertar y recordarte que en la realidad del castrato siempre es posible un horror más. Eso me ha pasado en estos días y ahora te diré por qué. Primero fue la foto brutal de un cubano desollando un gato en Santiago de Cuba, aparentemente para comérselo, foto que difundieron casi todos los medios especializados en el tema cubano. Pocos días después, y a través del periódico mayamense El Nuevo Herald, llegó la denuncia, avalada con fotos también, de una cubana que alega que a sus ancianos padres les vendieron en el mercado de Vía Blanca y Cuatro Caminos en La Habana, desollado también, como si fuera un carnero, lo que resultó ser un perro. Solamente después de comer su carne fue que los afectados se dieron cuenta de la verdad del caso. No que sea esta la primera vez que tal aberración ocurre en Cuba. Los que recordamos la deprimente historia del primer periodo especial, el que sucedió tras caer el comunismo en los países de Europa Oriental y desmembrarse la Unión Soviética, sabemos que en sus horas más duras no fueron pocos los cubanos que tuvieron que comer carne de gato para no desfallecer de hambre. Pero precisamente porque se repite ahora lo que debió haberse superado por completo hace más de 20 años, es que podemos calibrar dos verdades al mismo tiempo: la enorme dimensión de la crisis que vive Cuba en estos tiempos y la absoluta ya secular incapacidad del régimen para satisfacer las necesidades de la población. Y por favor, que no me vengan con más teques ni más excusas. Raúl Castro lleva 60 años en los niveles mayores del gobierno de Cuba. Ramiro Valdés, José Ramón Machado Ventura, Guillermo García y otros de igual catadura, lo mismo. Miguel Díaz-Canel ha estado su vida entera en trajines de gobierno. Y así todos los que en la actualidad tienen algún nivel de responsabilidad en los asuntos del país. ¿Qué han hecho en todo ese tiempo? Que nunca pueden evitar una crisis, que nunca pueden resolverla, que nunca están preparados, que nunca tienen recursos, que han aprendido del arte de gobernar, cómo no sea atropellar al pueblo, eliminar libertades, sofocar derechos y enriquecerse en el camino. Los cubanos, caray, un pueblo que fue civilizado comiendo carne de perro. Y por si fuera poco, los responsables de esta barbarie proclamando que ellos son la continuación de la misma miseria. Le ronca el mango, caray.
Son las 6:52 minutos. Tenemos ahora de nuevo a Alejandro Escalona. Nos trae lo último del mundo artístico.
Hace muchos años ya, alguien me habló de una historia, de la historia de dos mujeres que se casaron.
El domingo pasado, durante la apertura de la ceremonia de los premios Tony, el animador de la cadena CBS, James Corden, habló de las ventajas del teatro en vivo frente a la televisión por streaming. Corden se refirió a servicios como Netflix, que se especializa en películas y miniseries, algunas como Roma de Alfonso Cuarón. aunque no es lo mismo estar en un teatro viendo el musical West Side Story que ver la película por televisión. Netflix tiene cosas magníficas, como la más reciente película dirigida por Isabel Coixet, Elisa y Marcela.
Es la historia de dos mujeres, Elisa y Marcela, dos maestras que se conocieron, se enamoraron y se casaron. Una de ellas, Elisa, usurpó la personalidad de un primo suyo que había muerto, falsificó los papeles, se travestió de hombre y las dos se casaron en la iglesia de San Jorge, en La Coruña.
Con Natalia de Molina y Greta Fernández en los papeles principales.
Querida Marcela, 4 semanas, 3 días y 9 horas.
Elisa y Marcela es una clase de cine y fotografía, aparte de lo interesante de la historia que se desarrolla en La Coruña y el norte de Portugal en el comienzo del siglo XX.
No mire pato, el filis, el espíritu santis. Amén.
Amén.
Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Si eres un hombre, demuestra.
Se lo ruego, no me hagas esto.
El pitcher japonés-estadounidense Yamamoto debutó con victoria frente a los Marlins de Miami. Y el cubano Yasmani Grandal disparó otro jonrón. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo Blues de San Luis derrotó a los Bruins de Boston 4-1 y ganó por primera vez en la historia el título, la Copa Stanley, en la Liga Canadiense Americana de Hockey sobre Hielo. En la campaña regular, el equipo de Boston terminó con 49 victorias y 24 derrotas con 9 empates. En tanto, San Luis finalizó con 45 éxitos, empató 9 y perdió 28 partidos. En las Grandes Ligas de Béisbol, anoche el pitcher estadounidense-japonés Jordan Yamamoto debutó por la puerta grande. En su primer encuentro en las Ligas Mayores, Yamamoto le dio victoria al equipo de los Marlins de Miami 9-0 ante los Cardenales de San Luis, después que la novena de los Marlins perdió 6 encuentros en forma consecutiva. En este partido, Yamamoto lanzó hasta la 7ª entrada sin ningún problema. Le conectaron 3 aislados hits, dio 2 boletos y ponchó a 5, y cerró el colombiano Tyron Guerrero, lanzó la 9ª entrada. En este partido, Granderson impulsó 3-4 para Cooper, 1 para Anderson y también 1 impulsada para el pitcher ganador Yamamoto. En los otros encuentros, Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. En el triunfo del Toronto, 8-6 ante los Orioles. Guerrero Jr. muy bien, de 5-3 con 1 impulsada y 2 anotadas. Por su parte, Jorge Soler, el habanero, se fue de 5-2, impulsó las únicas 2 carreras de los Reales, que perdió 3-2 ante el Detroit. De esta forma, el cubano Soler llegó a 47 impulsadas y anoche disparó su tubey número 17. El habanero Yasmani Grandal disparó su jonrón número 15 en el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Astros de Houston. Yandy Díaz se fue de 5-3 con impulsada, pero aún así su equipo de Tampa perdió 6-2 ante los Atléticos de Oakland. Cincinnati le ganó al Cleveland 7-2. Candelita Iglesias disparó 2 dobles e impulsó 2. Los Cachorros de Chicago 10-1 a los Rockies de Colorado. Texas perdió ante el Boston 4-3. Julito Martínez de 4-0 bajó a 300. Arizona 2-0 al Filadelfia. Y reitero, los Marlins 9-0 al equipo de los Cardenales de San Luis. Y en boxeo, el peso pluma estadounidense Shakur Stevenson se enfrentará el 13 de julio próximo a través de la televisión internacional y nacional de Estados Unidos al cubano Jairon El Majazo Carras, quien tiene un excelente récord de 22 victorias con 13 knockouts. Shakur Stevenson perdió una final olímpica de Río de Janeiro ante el cubano Robeisis Ramírez, bicampeón olímpico en el peso gallo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora en titulares destacamos las principales informaciones.
Secretario General de la OEA exige al régimen cubano acatar medidas cautelares de protección para tres presos políticos.
Niegan traslado de hospital a presa política encarcelada a 400 kilómetros de su vivienda.
Segunda protesta popular en La Habana en menos de 10 días. Esta vez residentes se paralizan el tráfico en Centro Habana.
El presidente Trump dialoga con dueños de equipos de grandes ligas sobre acuerdo beisbolero con Cuba.
La escasez de alimentos sigue golpeando a los cubanos a pesar de la regulación de las ventas.
El congresista Mario Díaz-Balart pide al secretario de Estado Mike Pompeo mejorar el acceso a los servicios consulares para ciudadanos cubanos.
En Venezuela, Juan Guaidó se dirige de nuevo a los militares en busca de una solución inmediata a la crisis del país.
Naciones Unidas reitera su preocupación por la crisis de salud en Venezuela y por el éxodo de migrantes.
Comparece ante el Comité de Inteligencia del Senado el hijo mayor del presidente Trump.
Y Rusia intensifica su actividad militar y económica en el Ártico.
Noticias.
Hoy hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Ahora, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.